cerradas con llave, barricadas formadas con bancos, sillas y mesas e incluso material urbano pegado con cemento. Así amanecieron muchas facultades de universidades catalanas el pasado martes. Ese día comenzaba la huelga indefinida para protestar contra la sentencia del procés convocada por parte de los que se hacen llamar Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Encapuchados, con la cara tapada, impidieron el acceso de aquellos que querían ir a clase. Es tremendo. Esta es la escena. Estos son los piquetes informativos. Qué pedazo de eufemismo, ¿eh? Es uno de los momentos de tensión que se vivieron en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona entre los violentos y los alumnos que pretendían acceder a su facultad. Entre ellos, Jordi Salvador. Tiene 24 años, está graduado en Derecho, ahora estudia un máster de acceso a la abogacía. Intentaron hablar con los manifestantes, pero su respuesta fue amenazas y hasta la agresión.
Les explicamos de mil y una forma que teníamos derecho a asistir a clase y que lo que estaban haciendo ellos no estaban parados por ese derecho a huelga o ese derecho a manifestación que tanto reivindicaban. Y bueno, pues incluso en muchos momentos se llegó a un contacto físico, hasta el punto que un compañero nuestro pues llegó a recibir un puñetazo por parte de estos encapuchados.
Jordi asegura que estos grupos de encapuchados están perfectamente organizados y cuentan con el permiso de la propia universidad. No les exigen nada, ni los costes de mobiliario y material que rompen, ni ninguna responsabilidad a la hora de coartar la libertad de otros compañeros. Muchos de ellos ni siquiera son estudiantes del centro.
A muchos sí que se les conoce porque siempre son los mismos y a otros muchos no. Nosotros estamos seguros que muchos de los que el otro día estaban en la universidad ni siquiera eran estudiantes, sino que muchos, pues movidos por el momento, por la causa y porque les gusta pues participar en este tipo de situaciones, pues van a la universidad, se atrincheran, se encapuchan y cualquiera les identifica.
Los profesores únicamente se limitan a observar. Algunos, aunque quieren dar clase, no pueden, ni siquiera decirlo públicamente por miedo. Otros apoyan a los huelguistas y hacen listas para diferenciar entre buenos y malos.
Podemos ver un poco de todo. Vemos profesores donde recientemente están enviando mensajes a sus alumnos, pues donde están haciendo, y tal cual digo, literal, listas de buenos y malos estudiantes, listas de buenos y malos catalanes, con el fin de señalar al discrepante, de señalar a ese alumno que quiere asistir a clase porque no secunda esa huelga ideológica. Y esto está pasando.
Jordi no tiene miedo, a pesar de todas las amenazas que está recibiendo. Asegura que irá a la universidad cada día para cumplir sencillamente con las clases de un máster que, por supuesto, ya ha pagado.
Yo personalmente recibí varias amenazas, incluso me llamaron por mi nombre, sabían quién era, y me dijeron que no me andase por la universidad tranquilo porque sabían quién era y me iban a dar un susto.
La Universidad Autónoma de Barcelona, la de Gerona, la de Lérida, la Politécnica de Cataluña han decidido cambiar su sistema de evaluación para preservar, dicen, el derecho a la huelga. También la Pompeu Fabra. Jaume Casals es su rector.
El estudiante que lo desee, que lo pida, será evaluado en una sola convocatoria sin ningún problema, tal como se pide o tal como otras universidades han propuesto.
Los universitarios que no secundan la huelga no saben a dónde acudir para reclamar el derecho a seguir en clase. No tienen el apoyo ni de la universidad ni de muchos profesores que se posicionan claramente a favor de los independentistas, de los huelguistas. Están solos.
Por suerte sí que es cierto que hay algunos profesores, en ocasiones muy contadas, que sí que nos dan mucho apoyo, pero mayoritariamente el alumno que no quiere secundar esta huelga y que está harto de las imposiciones ideológicas en las universidades catalanas, pues nos sentimos totalmente solos y desamparados.
Jordi, junto con otros compañeros, han creado la plataforma Sacabat para poder defender los derechos que tienen los alumnos, nada más y nada menos que de ir a clase. Mientras, en los campus, la huelga indefinida continúa. Hoy, en nuestro tema del día, las universidades en Cataluña en el punto de mira. Looking out for love. La semana ha estado marcada por la huelga indefinida convocada por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, así se llaman, una medida de protesta contra la sentencia del Supremo que incluye una sentada con tiendas de campaña al estilo 15M, pero que son cuatro y el del tambor, eso sí. Juegan al fútbol en la Gran Vía de Barcelona, nadie les dice nada, hay 20, 30, 40 tiendas de campaña, no más. Poco seguimiento, por supuesto, que a gustito se está en el colchón de papá, de los diferentes campus. Adrián Gil.
Huelga, Ángel, que comenzó el martes cuando los manifestantes con las caras tapadas entraron de noche a diferentes facultades catalanas. Sillas, bancos y mobiliario urbano fue empleado para bloquear el acceso a aquellos alumnos que querían asistir a las clases. Momentos de tensión que se centraron en la Universidad Pompeu Fabra y también en la Universidad de Manresa, que acabaron horas después tras la decisión de los rectores de ambas universidades de emplear un sistema de evaluación único para premiar a esos huelguistas. Convocatoria que fue claramente a menos en el segundo día, donde la normalidad en los campus fue la protagonista. Eso sí, algunos de los manifestantes decidieron acampar cerca de la plaza de la universidad en Gran Vía y consiguieron cortar uno de los tramos de esta arteria principal. Esa zona permanece cortada, donde al más puro estilo 15M, 200 estudiantes se mantienen dentro de sus tiendas de campaña. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha pedido que los Mossos de Escuadra activen su servicio de mediación con los acampados para hacer compatible su protesta con la movilidad de los vecinos.
Es fantástico, intenta hacerlo tú. Corta la Gran Vía, ahora con 10, 20, 30 amiguetes, verás cuánto tardas en estar en la acera. En fin, vamos a conocer cómo funciona esto, las entrañas del mundo universitario. Empezamos por Julio César Herrero, sí, sí, el nuestro. Profe, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy estás aquí en calidad, ¿cómo se llama eso que os ponéis los decanos y los rectores, esas cosas?
No, nada, sí, profesor, ya está.
No, digo eso en las ceremonias, en los actos.
Con la toga y el birrete.
El birrete, exacto. Hoy vas con la toga y el birrete. Oye, tú has sido decano de dos universidades.
Sí.
¿Cómo ves el papel, yo digo papelón, tú verás, el papel de los rectores, en este caso de la mayoría de universidades catalanas?
Mira, creo que por una parte hay una extralimitación en las funciones y por otro lado hay una perversión del sistema y de lo que debe suponer la universidad respecto a la extralimitación de las funciones. No están ni los rectores y desde luego los decanos para hacer ni manifiestos ni pronunciamientos de ese estilo, partidistas, muy poco sensatos, poco razonables, insolventes intelectualmente. En la universidad debería atenderse a la moderación, a argumentar con datos, a la prudencia, una cierta moderación. Y la universidad, desde luego, no está para eso, aunque alguien pueda decir que la universidad tiene que estar próxima a la sociedad y debe implicarse en los temas. Y efectivamente así es, pero como lo debe hacer es con la docencia, con la investigación y con la transferencia del conocimiento. Y tanto los decanos como los rectores están para gestionar eso.
Otro punto de la polémica, los sistemas de evaluación. ¿Qué supone modificar las reglas de juego a mitad del partido? Ojo, para quien tenga evaluación única al final, o para quien ha seguido yendo a clases y sigue examinando tipo Bolonia.
En primer lugar, una irregularidad, porque efectivamente se cambian las normas a mitad del partido. La guía docente, es decir, lo que antiguamente era el programa, es un contrato que se establece con el alumno. El alumno tiene que saber a lo que se atiene antes de comenzar.
Desde el principio, claro.
Exacto, antes de comenzar la asignatura. Por otra parte, supone un agravio comparativo, porque el sistema de evaluación continua, que es el sistema que se adopta desde la entrada, desde el momento en que nos adherimos al Espacio Europeo de Educación Superior, a Bolonia, es un sistema bastante más exigente, donde no solamente se valora el vomitar los conocimientos con el tradicional examen final o a lo mejor un parcial que puede o no ser liberatorio, sino que además exige a los alumnos la adquisición de una serie de competencias. No importa solamente los conocimientos que se pueden ver en un examen, sino competencias, como por ejemplo capacidad para negociar, liderazgo, de interlocución, expresión verbal, equipo. Todas estas cosas que solamente es posible valorarlas si se coge el alumno desde el principio y se ve cómo evoluciona. Esto obliga a muchísimo esfuerzo por parte y muchísimo trabajo por parte del profesor, pero también por parte del alumno al que se le exige por lo menos una asistencia del 75%.
Desde el punto de vista del funcionamiento del centro, de la facultad, que hemos visto clases no bloqueadas, sino cerradas con llave por dentro. Ahí quien manda, el BDL, ese es un personal administrativo, es el propio centro, ¿no?
Es personal de administración y servicios, efectivamente, quien se encarga de ese tipo de cuestiones, pero bueno, el personal de administración y de servicios también tiene superiores jerárquicos. No,
claro. No estoy echando la culpa de él.
No, claro, no funcionan como les apetece y cuando les apetece. Quiero decir, hay vicedecanos y luego vicerrectores a nivel ya universitario y no solamente de facultad que se encargan de gestionar las infraestructuras del centro.
Oye, y la última. Desde el punto de vista político, y aquí ya te quitas el birrete y metemos al tertuliano. Esto es un instrumento más de todo el lío político. Lo peor no es la manipulación.
Sí, pero en este caso lo verdaderamente lamentable es que se produzca justo en el sitio en donde no debería tener cabida esto.
Ya, pero ahí la culpa la tienen los manipulados, ¿eh?
Exacto. Que es la institución, que es una institución académica. Y esta es la perversión.
Ya. Julio César, no te vayas muy lejos.
Vale.
Venga, luego hablamos con el ZAS.
Claro.
De todo lo malo, siempre sale algo bueno. Esta situación que viven las universidades catalanas y que estamos analizando en nuestro tema del día ha sido una especie de revulsivo para los profesores y alumnos de Cataluña que han dicho basta a las imposiciones de los INDEPES. Y si no, escucha esta historia. Nicolás Nogueroles es doctor de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra. Al llegar al campus y encontrarse con los accesos bloqueados, decidió impartir su clase fuera, pero, ojo, en el interior de la facultad, verás.
Nosotros lo que hicimos es, al ver que había, no podíamos entrar y había un espacio allí, había unas mesas, fuimos allí a sentarnos. En ese momento los radicales vienen y se sientan con nosotros. Alguno de ellos me pide permiso y le digo que perfectamente, que puede sentarse, puede atender la clase, pero naturalmente tiene que mantener una actitud respetuosa.
¿Qué pasa? Que no hay respeto que valga. Los huelguistas empiezan el acoso, como nos contó aquí en el Mediodía COPE Luis Estrada, uno de los alumnos que estaban en clase.
Una vez estuvimos allí intentando reunir 4 sillas y entregar los correspondientes papeles que nos habían preparado con la lección del día, fue totalmente, pues eso, no voy a decir que fue totalmente boicoteado, porque pese a que ese era su objetivo, nosotros continuamos haciendo caso omiso.
Alumnos y profesores empeñados en no ceder al chantaje y dar la clase literalmente sentados en la calle.
Lo que hicimos es buscar otro hueco, una zona que hay allí en la Pompeu, donde hay unos bancos que son de piedra, donde los alumnos pueden sentarse y yo podía impartir la clase del mismo modo que la imparto cuando lo hago en las aulas de la Pompeu, paseando, lo podía impartir allí caminando y por consiguiente explicándoles las distintas lecciones.
Y es que está el derecho a la huelga, sí, claro, faltaría más, pero también el derecho a trabajar o a recibir las clases por las que pagas o cobras.
Teníamos claro que nuestro objetivo era dar la clase. El simple hecho de pagar las tasas y el esfuerzo que eso requiere al derecho a recibir la educación por la que se ha pagado.
Los señores no solo hagan huelga, no solo no te dejen entrar, sino que además luego vengan positivamente a intentar que tú no cumplas aquello para que, con arreglo a los presupuestos públicos.
Como te decía, el boicot universitario también ha hecho que muchos alumnos y profesores se rebelen. 800 de ellos han enviado una carta abierta a los rectores de las universidades catalanas para expresar su más absoluto rechazo al manifiesto tras la sentencia del procés. Isabel Fernández es la primera firmante de ese manifiesto. Además, también es profesora de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Isabel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Claro, la pregunta es muy fácil. Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú?
Bien. Yo estoy, hombre, la sensación de cuando se publicaron este manifiesto único prácticamente, ¿no?, con algunos matices, fue de una gran tristeza, ¿no? Porque
sí.
Que tu universidad suscriba eso, pues francamente la primera sensación fue tremenda, pero bueno, tengo como una sensación doble, ¿no? Porque luego la reacción, el comprobar que hay tanta gente que realmente está en desacuerdo, que no estás tan aislado como pensabas, pues es bastante reconfortante, ¿no?
Mira, yo durante estos días atrás de violencia y de huelgas y de presiones, preguntaba a mis amigos en Cataluña, que tengo tantos, les preguntaba, oye, ¿qué sientes más, vergüenza o pena? Como profesora, viendo esas aulas bloqueadas desde dentro y viendo los manifiestos y demás, ¿qué sentías más?
No, es mucha tristeza, ¿no? La verdad es que la primera sensación es de tristeza, luego a continuación es de enfado y después ya automáticamente dice, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Porque de hecho, bueno, muchas personas ya venimos hace tiempo denunciando cosas, lo que pasa es que tampoco habíamos tenido los altavoces que ahora afortunadamente hemos tenido, ¿no? A raíz de este gran esfuerzo que ha supuesto la carta de réplica, pero la realidad es que más a pequeña escala veníamos diciendo bastantes cosas, ¿no? Cada uno en nuestro rincón. Yo he intervenido en el claustro de mi universidad en otra ocasión, ¿no? Cuando se intentó aprobar otra declaración política. Es decir, había gente haciendo cosas, ¿no? Los estudiantes. Yo he vivido muy de cerca todos los ataques que han sufrido los estudiantes primero de Sociedad Civil Catalana y luego de Sacabat en la UAB. Lo hemos denunciado por múltiples vías, ¿no? He estado en juicios. Es decir, hemos estado haciendo cosas. Lo que pasa es que no se veían.
Claro.
Digamos.
No, ahí también tenemos un papel nosotros, ¿eh? Digo los medios.
Bueno, es que es complejo, ¿no?
No, claro, pero tú como profesora de comunicación puedes criticarnos, ¿eh?
No, hombre, lo que pasa es que también nosotros, claro, somos personas que estamos trabajando, no estamos liberados y dedicados plenamente a todo esto como sucede con otras con otras organizaciones, ¿no? Y nosotros, claro, no formamos parte de un programa 2000, somos ciudadanos, ¿no? Somos ciudadanos que estamos, pues eso, haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos y, bueno, y que nos hemos encontrado con esto yo creo que se han pasado de frenada también, ¿no? Porque declaraciones había habido muchas, pero en este tono y además una declaración conjunta de esta manera, que estaba tan clarísimamente orquestada, para mí es inasumible, digamos, intelectual y éticamente.
Claro.
Es decir, yo creo que como profesores universitarios no podemos de ninguna manera guardar silencio, ¿no? Yo quiero que quede claro que yo eso no lo suscribo, ¿no? Y ayer mismo ayer llegué a mi facultad y otra vez la Junta de Facultad aprobando otro tipo de declaración suscribiendo una declaración del Colegio de Periodistas de Cataluña, que uno se la lee y da a entender prácticamente que la policía es la principal responsable de la violencia que han sufrido los periodistas en Cataluña, pues me he enfadado también y también he reaccionado en esta ocasión en Twitter diciendo que esto no puede ser, ¿no? Es decir, tenemos que ser un poco más, tenemos que ser serios en el análisis que hacemos de, sea cual sea nuestra ideología, en el análisis que hacemos de las cosas que están ocurriendo.
Claro. A ver, ¿cómo lo pregunto? Manda narices cuestionar esto a un profesor universitario, pero más allá de ideologías, faltaría más. Aquí estamos ahora para dar lecciones de democracia. Lo peor es la falta de libertad.
Lo que existe en los campus, y ahora lo he comprobado clarísimamente esta semana, lo que existe es miedo. Es decir, la gente tiene miedo a pronunciarse públicamente. ¿Por qué? Porque hay una sensación, bueno, es esto que en comunicación estudiamos tanto, ¿no?, de la espiral de silencio. Hay una sensación de que hay una especie de pensamiento oficial, ¿no? Pero en los campus, en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, es decir, en órganos que son claves en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, levantar la mano y alzar la voz contra esa voz claramente dominante, digamos, hombre, no es fácil porque te va a generar, primero un mal rato en el momento en el que lo haces y luego probablemente alguna reacción que no es agradable. Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? Es una lluvia fina, ¿no? No es algo, no es un tema de falta de libertad, porque tú lo puedes decir, nosotros lo hemos dicho, obviamente. Lo que pasa es que, claro, cuesta romper el hielo, pero también tengo que decir que una vez que lo haces, la sensación, una vez que hemos hecho público este documento, a mí la sensación, he ido, bueno, precisamente porque había quedado con algunos periodistas al campus de la Universidad de Barcelona, y empezar a ver a compañeros a los que no conozco acercarse, saludarme, decirme qué buena iniciativa, tal, es muy agradable, ¿no?
Claro.
Gente que me ha escrito por correo electrónico, en fin, es mucha la gente que comparte o que cree que es absolutamente imprescindible que en las universidades se observe la misma pluralidad que existe en la sociedad y que podamos manifestarla con absoluta normalidad.
Manda narices, por no decir otra cosa, pero es así. Profesora desde hace 9 años en la Autónoma de Barcelona, creo, antes ya muchos años más, profesora por otros sitios, uno de tus alumnos, Isabel, es mi colaborador y, sin embargo, amigo, Julio César Herrero. Julius.
Sí, a principios de los años 90 pasó mucho tiempo. Y además Isabel Fernández, que da clase en Barcelona, pero tiene un deje asturiano, o sea que por alguna razón será. Sí, Isabel, una cosa. El hecho de la decisión que tomaron algunos decanos y algunos rectores de modificar el sistema de evaluación, esto implica o puede implicar en cierto modo un incumplimiento de lo que os habéis comprometido con la Agencia de Evaluación Catalana. Esto no se puede cambiar de cualquier manera. Los profesores que os habéis manifestado en contra de esta decisión, ¿tenéis intención de seguir manteniendo el sistema de evaluación que estaba anunciado en los programas, apelando a la libertad de cátedra, o vais a ofertar las dos posibilidades de evaluación?
Bueno, a ver, lo vamos a estudiar porque, claro, es una cosa tan anómala que jurídicamente, hay que mirarlo con detalle, ¿no? Desde luego, para empezar, lo que supone es un gran trastorno, me parece que justamente lo explicabas antes, ¿no?, cuando me habéis llamado, lo explicabas muy bien, es decir, esto va en contra de lo que era la filosofía del programa de Bolonia, ¿no? Es decir, el sistema de evaluación está absolutamente vinculado a la manera en la que se plantea la asignatura, y además, sistemáticamente las autoridades académicas son muy exigentes con nosotros para que seamos escrupulosamente respetuosos con ese programa, y que es al final el contrato que tú suscribes con los estudiantes, ¿no?
Claro,
lo que no se ha hecho es cambiarlo, lo que se ha hecho es decir, bueno, los que quieran seguir con este programa, que sigan, y luego, pues ahora vienen unos alumnos que dicen, es que a mí, yo esto lo encuentro genial, como están movilizados y demás, bueno, pues entonces quieren un sistema de evaluación final única. Claro, yo lo que me planteo, más allá de lo irregular o no que pueda ser, que ya digo que esto lo tendrá que estudiar algún experto en derecho administrativo, yo lo que me temo, o lo normal que debería suceder, es que si alguien no va a las clases sistemáticamente, el resultado final normalmente no será muy bueno, pero no por nada, sino porque, bueno, de algo deberían servir unas clases si están impartidas adecuadamente.
Lógico.
Y si alguien ha ido siguiendo con normalidad la asignatura, ya veremos a ver qué pasa después, además con la diferencia de resultados y luego con la imagen que están dando las universidades. Vamos a ver si vamos a seguir teniendo alumnos de programas de intercambio con el resto de España o con países extranjeros, ¿no?
Esa es
porque,
otra.
Claro, es una cosa... Aparte que, claro, encima se habla de huelgas, y claro, no son huelgas, porque no hay una relación laboral entre los estudiantes y la universidad. Son unos estudiantes que deciden movilizarse. Bueno, pues que se movilicen, pero que se atengan a las consecuencias, ¿no? A lo largo de la historia, quien ha hecho huelga o quien ha apelado a la desobediencia civil, se ha tenido a las consecuencias. Es decir, ha sido coherente con lo que planteaba porque estaba muy convencido. Pero dice, nos vamos a derecho de manifestación, pero si de clases tenemos 4 o 5 horas al día,
mira,
les queda tiempo, ¿no? Para...
Hemos hablado con el decano, hemos hablado con la profesora directamente ahí en la Autónoma de Barcelona. Tengo aquí en el estudio, ayer recibí un mensaje por la mañana muy tempranito y me decía, oye, yo soy profesor de universidad, lo de Cataluña, puntos suspensivos. Jesús Sánchez Martos es catedrático de Educación para la Salud en la Universidad Complutense de Madrid y creo que quería saludarte, Isabel. Hola,
sí,
profesor.
Muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias. Primero, me hace muchísima ilusión estar aquí con Ángel y escucharte, Isabel. Escuchar a una... mujer, a una profesora valiente, porque claro, todo lo que yo pueda decir aquí a través de un micrófono en la COPE, yo estoy en Madrid, bueno, pues hombre, tendrá su valor, pero lo que tiene el valor de excelencia es que lo hagas tú estando donde estás, claro, lógicamente. Solamente te quiero felicitar por esa carta que habéis hecho y que nos habéis mandado y que yo he recibido también y que, por supuesto, he firmado y seguiré firmando, porque no hay derecho a que los rectores puedan romper la libertad universitaria, como tú estás diciendo. Lo que pasa es que sí me resultaría curioso saber cuántos profesores han firmado hasta ahora.
De allí, o de toda España.
De toda España y de allí, claro. Uh-huh.
Mira, el número exacto, en primer lugar, muchas gracias por el apoyo, porque para nosotros es muy importante contar con compañeros, ¿no?, de toda España que nos están ayudando y que contribuyen a que esto se vea, porque es muy importante. Es que echar luz sobre el tema es crucial, porque en el momento en el que alguien empieza a leer los manifiestos y demás, se puede hacer una idea de lo que está pasando, ¿no?
Claro.
El número de personas, mira, no te lo puedo decir con exactitud porque nos ha ayudado, es decir, la iniciativa es una iniciativa conjunta de un colectivo que pusimos en marcha hace un año aquí, que es Universitarios por la Convivencia, que somos todos profesores de universidades catalanas, y luego también con el apoyo del Foro de Profesores, que es su otro colectivo, pero que aglutina a profesores de toda España y profesores españoles que están impartiendo docencia en el extranjero y demás. Entonces, quienes nos han ayudado con la recogida de firmas son es el Foro de Profesores, ¿no? Yo formo parte de los dos. Sé que en el momento, o sea, las 800 eran más de 800, eran 800 largas, pero bueno, hicimos números redondos al hacer la nota para que no nos pudiesen, digamos, recriminar nada, pero habían firmado también algunas personas más que no eran profesores, y por ese motivo, bueno, pues dimos un número redondo, pero han seguido firmando. Esas 800 las recogimos en solo 3 días y desde entonces han seguido firmando. O sea, es lo que no sé es con precisión cuántos más, ¿no? Porque esto lo está gestionando otro compañero.
Yo te felicito, ¿eh?
En los próximos días sabremos esos datos y los contaremos. Isabel Fernández, profesora de Comunicación de la Autónoma de Barcelona, miembro de Universitarios por la Convivencia. Gracias y suerte, profe.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Buenas noches. Catedrático de la Complutense, Sánchez Martos. Ha dicho una cosa, hablando con Isabel, dices, no hay derecho.
No hay derecho. Claro que no hay derecho. Es decir, es que el rector ya tendría que estar fuera de su puesto.
Los
rectores, pero sobre todo el rector de la Pompeu Fabra, ¿no? Porque, primero, un rector no puede negociar con unos embozados, ¿vale? O sea, un rector no puede negociar con un grupo de alumnos que además con violencia, como habéis contado, y con las barreras para ponerla en la universidad, y luego un rector no puede decir, bueno, venga, cedo, os doy lo que pedís, y él dice, literalmente, recogida en sus palabras, lo he hecho para que la universidad siga abierta. No, pero vamos a decir, si es que quizás la endogamia universitaria nos hace no estar mucho en los medios de comunicación para dar información a la población general y a los estudiantes, ¿verdad?
A ver.
Vamos a ver, que la universidad es un espacio libre, es un espacio público, aunque sea una universidad privada una vez que has pagado las tasas, y por tanto, ninguna autoridad en España, ni el presidente del gobierno, ni el presidente Torra, puede decidir, ni un rector, cerrar una universidad. Una universidad no se puede bloquear. Es cierto que aunque haya tardado, por lo menos la ministra de Educación, Isabel Celá, lo ha recogido. Yo creo que tenía que haberlo dicho el primer día.
Jesús,
¿no?
De boquilla.
Claro, ¿cómo que de boquilla? Pero si el ministro Duque lo que ha dicho, bueno,
no
es que
meto.
Los alumnos tienen derecho a opinar, esto pasaba en Madrid. Bueno, señor Duque, que no pasaba en Madrid, que yo llevo 40 años en la universidad y que he sido alumno también de esa misma Universidad Complutense. ¿Se acuerda usted? Bueno, quizá usted no se acuerda cuando los grises nos perseguían a los alumnos de la Complutense como de otras universidades. ¿Verdad? Con un régimen franquista. Vamos a ver, aquí ya también yo como alumno he hecho huelga. Pero y esa, bueno, huelga, esto no existe. Es decir, la protesta. Pero yo sabía como alumno que perdía una serie de cuestiones. Por tanto, igual que un taxista cuando deja de trabajar pierde su sueldo, o un trabajador por cuenta ajena. Bueno, vamos a ver una cosa. Estos señores están pidiendo una cosa que es ilegal. Dices, he dicho que no hay derecho. Claro que no hay derecho. Yo he sido director de la Fundación por el Conocimiento Madrid más D, que es la agencia de evaluación de Madrid. Bueno, pues yo te diré que ninguna agencia de evaluación aprobará una modificación de un plan de estudios como es esta, en la guía docente, que se salga de los límites de Bolonia.
Hablando de aprobar, esos chicos, que
¿sí?
todo indica, esos alumnos que por la propia autoridad van a ir a un examen único final, ¿sí? están teniendo una enorme ventaja sobre los que van a currar todo el año.
Por supuesto, por eso te digo que ninguna agencia de evaluación podría aprobar esto. Y yo veo el silencio de la agencia de evaluación, y veo el silencio de la conferencia de rectores, veo el silencio de los profesores. Bueno, he preguntado cuántas firmas ha habido, porque tenía que haber muchas más de 8.000. Yo desde aquí animo, si nos está escuchando algún profesor, que firme esa carta.
Había 800.
Claro, pues tenía que haber muchísimas más. Y bueno, lo que pasa es que es verdad lo que ha dicho. Mira, de verdad que existe miedo a que los profesores digamos lo que pensamos. Yo, desde luego, también he sido profesor durante muchos años y he visto muchas huelgas, entre comillas, de las que hacen los alumnos, y he dado clase siempre, Ángel. Siempre. Yo he entrado al aula y siempre había alumnos que querían recibir las clases. Si había dos, daba la clase. Si había uno, daba la clase. Y recuerdo una vez en que se decidió que no había clase y yo estuve en la clase
sentado
toda la hora,
esperando. Pero estabas cobrando.
Claro, yo estaba cobrando. Era mi trabajo, como les dije a los compañeros que intentaron hacerme un piquete informativo, ya, de esos, informativo, ¿verdad? No puedes entrar a clase, pero si es que es mi obligación, porque estoy cobrando y es mi derecho. No, mira, ¿qué diferencia hay entre evaluación final y evaluación continuada para que lo entiendan también los padres de los alumnos y los propios alumnos? Una evaluación final es la que se hacía antes.
Lo que hacíamos que es, yo.
Claro, tú y yo. Memorística.
Un examen de toda la vida.
Exactamente. Es decir, que con chuleta solucionado. Se ha acabado. Esto hay que hablarlo con claridad. Esto hay que hablarlo con claridad. Con una chuleta se ha acabado. Y que además ahora con los pinganillos se acabó. Y desde luego con los exámenes tipo test, el A, el B o el C. No, yo necesito que razonen mis alumnos. Yo me niego a hacer solamente un examen tipo test. Hay que hacer evaluaciones continuadas. Eso significa la asistencia a clase, significa las tutorías, significa los talleres.
El oler.
Hombre, claro, y por favor, saber cómo piensa tu alumno y tener un feedback con el alumno.
Desde el punto de vista, pero, en fin, desde el punto de vista político, Jesús, y pensando en el largo plazo, tanto por delante como por detrás, ¿fue un error la transferencia de la educación a las comunidades autónomas?
Pero total y absoluto, y sé que voy a ser criticado por lo que te voy a decir, total y absoluto un error político transferir la educación y la sanidad. Y en la sanidad podríamos tener una tertulia cualquier otro día con expertos y con expertos políticos, si no la sanidad, por lo menos la salud pública. No hay derecho que en una comunidad autónoma, por ejemplo, se vacune de una cosa, en otras de otra, que con la carne mechada se tome una decisión en una comunidad autónoma y esto no tenga que ver con el resto.
Como si los virus o los bichitos se entendieran
claro,
de...
Eso es nada más que de fronteras. No, mire usted, la salud pública es de todos. Y la educación, desde luego, nunca se tuvo que transferir. Y, por supuesto, este es el mayor error. Y, además, esto de que los rectores puedan su ideología transferirla... No, la ideología se la queda usted en casa. Usted transfiere el conocimiento, la ciencia y la experiencia a sus alumnos.
La idea para afrontar este tema del día, una semana tan importante como esta, fue ese mensajito de Jesús Sánchez Martos ayer por la mañana. Te cojo el guante para la sanidad, ¿eh?
Hombre, claro, por supuesto, estaré encantado. Y muchísimas gracias a ti porque, como ha dicho Isabel, hay que comunicar. Pero es que el altavoz de lo que pensamos los profesores sois vosotros. Así que muchísimas gracias a todo tu equipo.
Profesor de Medicina en la Complutense de Madrid, Jesús Sánchez Martos, catedrático. Gracias.
Muchas gracias, Ángel.